Gabón, muy buenas noches. Estáis escuchando Athletic Betis Zurekin en Radio Popular. Estáis escuchando esta tertulia que nos trae todos los martes. Y bueno, hoy tenemos invitados de lujo. Pero antes no puedo evitar hacer un comentario de lo que vimos el otro día, porque va a ser un poco el tono del programa, ¿no? La decepción de otro partido más. Creo que no hay que ser alarmista del todo, porque bueno, hasta hace dos partidos el Atleti estaba mostrando bastante solidez, pero se ha torcido, y decíamos la semana pasada, ¿no? Decíamos en la previa del partido que era fundamental ganar esos tres puntos contra el colista, contra un equipo que lleva veintipico partidos sin ganar, que ellos iban a jugar con el cuchillo entre los dientes, y es verdad, porque se están jugando la vida, pero me parece que el Atleti tiene suficientes argumentos y jugadores y demás para sacar adelante un partido así contra un rival de ese tipo, ¿no? Eso nos decía también que si se hubiese ganado estaríamos muy cerquita de la zona europea, y si se perdía estaríamos en la mitad de la tabla. Se empató, un punto no vale para nada, otro empate más. Y bueno, vamos a hablar de todo esto hoy, vamos a ver alternativas, vamos a ver el debate que está en la calle, que los chavales sí, los chavales no, todos juntos, de a uno, o que tienen que jugar los mismos para reivindicarse. En fin, eso es un poco la temática del programa de hoy. Y Jonan, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Gabón.
Bueno, es un poco lo que venimos hablando, ¿no? Está en la calle, está en todos lados, lo hemos vivido, lo hemos sufrido, nos hemos mosqueado y estamos preocupados.
Bueno, de lo malo, un punto mejor que nada, ¿no? O sea, al final sumas un punto, no los tres, pero sumas un punto, sigues sumando, sigues sin sufrir derrotas fuera de casa, que me parece bastante positivo, ¿no? Que en todas las salidas del Atleti, en lo que va de liga, todavía no haya sufrido ninguna derrota. Sí que es verdad que sobre el papel, pues hombre, cuando juegas contra equipos que están en descenso, en la parte baja de la tabla, los partidos al final no se ganan con la historia. Se juegan 11 contra 11 y al final los dos equipos compiten.
Pero no con la historia, con la realidad de la clasificación.
Sí, sí,
¿no?
pero al final no deja de ser un partido 11 contra 11, y si no haces bien las cosas en el campo y luego fuera parte también, muestras esa, sobre todo esa debilidad ofensiva, porque sí que es verdad que lo bueno que tiene este equipo es que es un equipo muy sólido, que encaja poco y concede poco, pero el debe de este equipo ahora, en los últimos partidos sobre todo, es el hecho de que le cuesta generar y sobre todo crear ocasiones de gol, y al final lo que te da los puntos en el fútbol está claro que son los goles. El Atleti ahora mismo pues no está acertado. Veremos de aquí adelante a ver si va cambiando esa cara poco a poco.
Bueno, generar se genera, pero no se meten goles. Ese es el problema. No hay nadie con la pericia necesaria en esta temporada. John Subieta, muy buenas.
Hola, ¿qué hay?
Periodista.
Gabón.
¿Qué tal?
Bien, ¿y vos?
¿Tú optimista como siempre? O
yo realista, por lo que veo. El año pasado se quejaba.
¿Realista de la Real? No.
Por favor, no me lo mentes.
Vale.
Se quejaba Marcelino el año pasado de que no puede ser que haya tantos empates, pues este año va a ser lo mismo, es que va a ser lo mismo, es que no va a cambiar nada. Por eso el equipo se va a quedar, igual me equivoco, ojalá, pero se va a quedar zona de casi nadie, es decir, entre el octavo y el décimo.
Es que un empate son dos puntos menos, eso es lo que hay que ver. Y hemos empatado siete veces y son 14 puntos que perdimos empatando partidos que teníamos que ganar.
Ahora mismo por merecimientos podría tener 5, 6, 7 más.
Claro.
Pero también es verdad que ese discurso lo pueden decir otros clubes. Entonces,
no, sí, pero otros clubes tienen.
El Atlético más razón. ¿Eh?
Otros clubes tienen delanteros.
Es que la cuestión.
Más de uno.
A ver, la cuestión no es tanto de delanteros, que siempre diciendo es que Williams no mete. A ver, evidentemente no mete los que debería o podría, pero con los pases que le dan, tú me dirás. Aparte de eso, uno de los problemas centrales de este equipo está precisamente en el centro. Entre Vencedor, Vesga y Dani García,
no golpea,
¿cuántos?
No,
perdón,
no,
es que soy yo, así de irascible.
Sí, tranquilo.
Entre los tres, ¿cuántos balones se sirven al área? ¿Cuántos goles han metido? En los últimos tres años, un gol. Vesga al Sevilla. pues ahí está uno de los males, no el único, pero uno de los males.
Bueno, son, sí, puede ser uno de los males, pero es analizable todo. Javier Gamboa, muy buenas.
Hola,
¿qué tal el box? ¿Cómo andas con el box?
Ah, muy bien, muy bien.
¿Sí?
Muy bien.
¿Tienes
bueno.
alguna velada por ahí?
Sí, sí, tenemos una en Fuenmayor el día 5 y en Bilbao tenemos una el día 3 con...
Tú no peleas, ¿no, ya?
No, yo no he peleado jamás.
No.
No soy peleón.
O sea, en el ring, pero fuera sí. No,
soy combativo, pero no peleo. Vale. No peleo.
Aguerrido.
Sí, el día 3 tenemos el campeonato de Europa de Super Welter, un campeonato de España, etcétera, en Bilbao, o sea que... Bueno, el día 3 de diciembre, que lo hace, que hay que... Esto es, yo creo que es historia del boxeo, lo hace Matchroom, que es una de las grandísimas promotoras del mundo, que viene a Bilbao, que será por algo será. Es como si viniera... aquí en el año, yo qué sé, en el año 20 a jugar el Manchester.
Pues
algo parecido.
Bueno.
Y sobre el Atleti, yo comparto el diagnóstico de mi anterior compañero completamente. Para mí el problema sigue estando en la capacidad de creación de juego, en la capacidad de creación de peligro y la capacidad de manejar los tiempos del partido. Y una cosa más. El Levante será colista, como lo ha sido el Getafe. Como lo serán otros equipos, a mí Levante me parece que tiene lo suyo. O sea, tienes a Campaña, tienes a Roger, tienes a Morales, tienes a De Frutos, tienes una serie de futbolistas que yo creo que este año van los colistas, pero que en años anteriores han ido por ahí dando sustos a todo el mundo. Y a mí no, vamos, que al final vas a Levante. Mira, o vas al campo del Levante y te encuentras con Roger allí y con Morales.
Sí,
y con
lo que quieras, pero más allá de los nombres, de 14 partidos ganó 0, empató 7 y perdió 7. O sea, se supone que no le están saliendo bien las cosas. Y que también se supone que el Atleti vuelve otra vez a ser el equipo aspirina, que está levantando muertos, como pasó con el Cádiz también, y bueno, cosas así. Eso es un poco la falta de equilibrio de esta plantilla, porque yo considero que tenemos un buen equipo, que está bien conformado. Que el centro del campo, guste o no, el titular es el que va a seguir siendo titular, porque Vencedor es un buen jugador y Dani García es un buen pivote. Y punto. Más allá de Vega y otras alternativas. Que no está del todo completo, sí, bueno, pero... que faltan alguno más, ahí sí, pero estás jugando con dos en el centro del campo y que es más complicado. Tú, Jonan, sabes de esto, de táctica, y bueno, dos jugadores en el centro del campo no es igual que tener tres, ¿no? Entonces es un poco lo que penaliza al sistema de Marcelino, que no lo va a cambiar, pero bueno, es lo que está pasando.
Bueno, pero ya sabía todo el mundo que Marcelino era un 4-4-2,
sí,
con sus matices, sus variaciones en función de los futbolistas, del rival, con matices, pero 4-4-2.
Sí, está. Por eso te digo.
A entonces, mí me ilusiona ver a Sanzet tratando de generar juego en el centro del campo.
Claro, eso, pero Sanzet también estuvo el día del Cádiz jugando en el centro del campo y no cuando lo bajaron de la media punta ahí y no funcionó. ¿Pero por qué? Porque no está acostumbrado a jugar con dos. Porque siempre son tres en el centro del campo cuando jugaban el Bilbao Athletic con Sárraga y con Vencedor, ¿no? Y lo hacía muy bien, era un buen centro del campo. De todos modos, es verdad que las claves de los equipos están en el centro del campo. Si el centro del campo funciona bien, a nivel defensivo tienes coberturas y a nivel ofensivo tienes variantes y filtración de pases y todo esto, ¿no? Y es obvio que el otro día no funcionó para nada, ¿no?
Bueno, hubo sus momentos, ¿eh? A mí, yo hubo momentos del partido en el que me divertí. Igual es que soy un masoca o soy qué sé yo, pero hubo momentos del partido en el que me divertí. Hubo chispazos del Atleti que me gustaron mucho.
Vamos a, después de un momento, hacemos una pausita publicitaria y volvemos enseguida.
Diamanti de Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctora Leiza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? No te preocupes más. Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico de 1,35 x 1,90 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
Ercot Security le ofrece las cerraduras y puertas de seguridad más avanzadas para su vivienda, trastero o empresa. Visítenos en Lendakari Aguirre 38 de Bilbao o en ercotsecurity.es. Ercot Security. Convierta su vivienda, trastero o empresa en una fortaleza, porque su tranquilidad es lo que más nos importa. Grapa Norte, imprenta digital, impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo, imprimimos todo lo que necesites. Grapa Norte, tu tienda online, grapanorte.com, Lapurdi, Etorbidea 9 Bajo, Bilbao.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Estás escuchando la tertulia Betty Zurekin con Fernando Balsega y Kevin Doyle. Bueno, de momento con Fernando Balsega, John Subieta, Jonan y Gambox, Javier Gamboa. Kevin todavía no ha llegado, se ve que ha tenido algún problema en la carretera de Durango hacia aquí. Esperemos que llegue y si no, nos arreglamos nosotros solitos. Bueno, estábamos hablando...
Si no, atentos a las noticias.
Estaba con una rueda de prensa, cosa así. Estábamos hablando un poco del devenir del Atleti después de lo que estamos viendo, ¿no? Yo ya dije al principio, para mí la conclusión es que el Atleti hasta hace un par de partidos era un equipo sólido y hoy por hoy hay dudas. Y hay una duda que está en el aire, que es un debate ya que se está dando en todos lados, que es a ver qué pasa con los chavales. Si juegan todos juntos, si juegan intercalados, si se le da descanso a los titulares que no lo están haciendo bien, porque es obvio que no lo están haciendo bien, no tenemos gol, no tenemos gran cosa tampoco. ¿Cómo lo veis vosotros?
A ver, yo no veo un problema de solidez. O sea, el equipo sigue siendo sólido. De hecho, han encajado 8 goles. El problema que yo veo es, a esta altura de la película, es decir, son 13 partidos, si no me equivoco, ya está empezando a ponerse en tela de juicio si hay que jugar con los más veteranos, que es decir, balón en largo desde la defensa a Raúl García para que la peine y Williams intente hacer lo que pueda, o jugar con los más jóvenes. Entonces, con las carencias derivadas de su juventud, pues se ve otra cosa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Apostamos por esto o por lo otro?
Perdón, carencias derivadas. Carencias y virtudes.
Pues eso, digo, yo estoy a favor de los chicos.
Como dices, derivadas.
Yo prefiero ver a un Atlético, como vi frente al Español, tocando el balón, llegando muchas veces, y hubo carencias porque a lo mejor no tienes la contundencia ofensiva que deberías tener, ¿vale? Pero es otra forma de jugar. Entonces, son dos estilos muy diferentes. ¿Qué hacemos? ¿Apostamos definitivamente por los jóvenes? ¿O seguimos con, entre comillas, la vieja guardia y con respecto? Pues ahí está un poco el dilema. Yo tengo la sensación de que se va a apostar por los más, entre comillas, mayores, y también lo que más me preocupa es que, en cuanto a renovaciones y perspectiva de futuro, se va a hacer lo mismo. Seguir apostando por los más veteranos. Y yo creo que ya el Atleti debería apostar de forma definitiva, contundente, por los jóvenes, porque se están demorando decisiones que me parecen estratégicas. Lo que su fin y significa, me parece, que se seguirá renovando a Dani García, quizá también a Valenciaga. Yo creo que no se debe ir por ese camino.
Yo, sin duda, lo que tengo claro es que la gente que no rinda en el campo, si merece estar sentada en el banquillo, tendría que, pues, en algún momento se tendría que dar un golpe encima de la mesa y apostar por esa gente, más que por ciertos jugadores que no están dando un rendimiento acorde a lo que se espera de ellos. Entonces, pues bueno, tampoco creo que nos deberíamos volver locos y meterlos ahí a todos los jóvenes de golpe, sino poco a poco están dando saliendo desde el banquillo, están dando esos pequeños chispazos, están mostrando, yo creo que bastantes cosas positivas, cosas que pueden aportar, muchas cosas positivas que pueden aportar al equipo. Sí que creo que, pues, con a cuentagotas, ¿no? O sea, igual el viernes, pues coger uno o dos jugadores de los jóvenes y meterlos titulares. Yo creo que al final hay que equilibrar un poco la balanza, pero como también sabemos que Marcelino es de ideas cuadriculadas, también pienso que seguramente el viernes van a jugar los mismos 11 del otro día.
A los dos, Shaq. Aquello de la famosa frase de los mismos 11 cabrones, ¿no?
Si es
que
eso es.
Creo que dijo cabrones, yo creo que no dijo cabrones, que es una palabra un poquito más gruesa que cabrones.
Pues,
hijos de...
Creo que sí, pero había...
hijos de Donosti.
El lunes, bueno. A mí me parece que va a ser el terreno de juego el que decida lo que va a hacer el Atleti. No sé, creo que debería ser al revés, que debería haber una planificación y que tendría que ser la idea tendría que ser la idea, un objetivo estratégico el que dirigiera esto, pero al final el fútbol, nosotros estamos hablando ahora de un Atlético poco sólido, cuando ha recibido 8 goles, cuando no ha perdido fuera de casa, o sea, quiero decir que ese tipo de presión en el ambiente pues puede que influya en ese tipo de cosas de no coger, de no tomar decisiones estratégicas por delante de las que dicta el terreno de juego y los resultados. Y pongo como ejemplo al Barcelona, por ejemplo, que es la, en fin, sobre esto podríamos estar aquí 2 horas dándole vueltas y haciendo unas risas. A mí me parece que hay futbolistas como Valenciaga, que sigue siendo lo que ha sido siempre, que es 7,5 y 7,5. O sea, yo creo que Marcelino está tranquilo sabiendo que pase lo que pase, si tal, caen chuzos de punta, le va a sacar a este, a Valenciaga, y Valenciaga va a correr la banda, va a estar defensivamente bien y luego va a centrar como pueda. O sea, que va a ser así. Y Dani García, pues a mí me parece que es otro futbolista también necesario, sobre todo en un equipo con mucha gente joven, me parece, porque es la pierna dura, el tipo que corta el juego, luego hay que ver a quién le da el pase también, que es eso es lo que me enerva, ¿no? Y a lo mejor el estilo de juego de los chicos jóvenes que están saliendo ahora tiene, no casa bien, simplemente no mezcla bien con estos jugadores que llevan un tiempo, ¿no? Uh-huh. Que otras veces sucede que salen chicos jóvenes que de repente mezclan, o sea, que juegan prácticamente, o sea, que podrían ser los mismos de antes, pero con energías renovadas, ¿no? En este caso no, yo creo que estos jugadores de ahora son más tocones que otra cosa. Y eso está bien, a mí no me parece mal, ¿eh?
Sí, yo, mi opinión es la que decía, ¿no? Son 2 partidos malos y el resto bastante bien, ¿no? Se plantó cara a equipos que están por arriba, que se ha jugado bien, no se meten goles. Ese es un problema también, aparte del centro del campo.
No, y la lesión, la lesión del Búfalo, pues no. También, vamos a tener menos alternativas.
Sí, ahí. Pero esa temporada no ha tenido tampoco mucho protagonismo, porque jugó poco, se lesionó, es la tercera lesión que tiene en el mismo sitio y ahora tiene para 1 mes y medio o 2.
Estoy a punto de ponerme a llorar yo, viendo a un tipo tan que parece tan buena persona, que me parece que seguro que entrena como nadie y que sale a darlo todo y que, joder, todos lo hemos visto chocar contra elefantes.
Sí,
y
pero bueno,
corriendo,
pero es lo que hay.
Y de repente, pum, le ves que sufre así, ¿no?
Sí, o sea, pero hay que asumirlo. Así. O sea, a él y a cualquier jugador que le pase.
No, vamos a darle ánimo.
Está bien.
Ahí tenemos otro problema. Con Villalide tenemos otro problema más allá de la lesión, que es muy grave, ¿eh? Luego lo comentamos, si te parece.
Vamos a ver. Más allá de que sea Villalibre, que sea nuestro y todo, cualquier jugador de fútbol profesional que se lesiona 3 veces en el mismo sitio. Se coge un bajón impresionante porque, vamos, en principio tenía la posibilidad de hacer un buen partido ante un rival más o menos asequible que podía haber metido gol y se podría haber sido una opción ya sólida como para jugar de 9 en el Atleti. Porque hay una cosa que es incontestable, ¿no? A pesar de todo lo que se dice de Williams y todo esto, para mí, yo insisto, no es 9. O sea, Williams pues, es un buen jugador de banda, muy bueno, muy rápido, que de ahí en esa banda derecha se hizo famoso. Se hizo millonario y se consolidó en el Atleti. Después alguien pensó que como es tan rápido podría jugar en punta, pero claro, podría jugar en punta si el Atleti jugase al contraataque, pero no juega al contraataque porque propone y tiene otro tipo de juego distinto. Entonces, normalmente cuando no tiene espacio Iñaki Williams en el área contraria se atora y no es resolutivo, por eso no mete goles, ¿no? Entonces, para mí la clave está de alguna manera hacer cambios estructurales en el equipo sin Iñaki de arriba, que tendría que ver a quién ahora porque no está el Búfalo tampoco, tal vez pueda ser Berenguer, que no, tampoco está funcionando la banda, que Berenguer también tiene goles, la temporada pasada metió unos cuantos goles y bueno, ya más o menos se ve, ¿no? Para mí sería en una banda un Williams y en la otra banda el otro Nico por la derecha o por la izquierda y Williams igual, y después arriba habría que encontrar un delantero centro, el media punta Sanzet, está claro. Y Nico Serrano también entrando seguido, ¿no? Nico Serrano tiene una pinta también de buen jugador. No sé si todos juntos. Se dice que una camada entera cuando salen se llama la quinta, como fue la quinta del buitre, la quinta que salen 4 o 5 chavales que juegan todos a la vez, que están acostumbrados a jugar juntos desde críos, y que tal vez también te pueda cambiar la cara del equipo. Pero estamos en una situación en la cual no se pueden hacer experimentos, porque no estamos en una posición cómoda en la tabla. Estamos ahí a mitad de camino de todo, para arriba y para abajo, ¿no? Es un poco el problema.
O igual sí hay que hacer experimentos. Igual hay que sacrificar una temporada y decir, vamos a apostar por los jóvenes, a unas sabiendas de que nos va a costar caro.
Sacrificar una temporada no se puede por una cuestión económica.
Que claro, entonces es que lo queremos todo.
Se pudo hacer hace dos ligas.
Eso entonces lo queremos hacer, queremos todo. No queremos sacrificar, no queremos poner jóvenes, sí queremos apostar, pero con los mayores tampoco llegas a Europa. Pues igual tienes que replantearte, decir, esta temporada voy a jugar con los jóvenes, cuesta lo que cueste. ¿Que me cuesta quedar un décimo? Pues un décimo, que de todas formas el equipo ha quedado un décimo también con los veteranos.
Pero no es tan así. Es
una aparente pérdida de tiempo, pero a lo largo te puede venir bien.
¿Pero quién decide eso?
Bueno, el que tenga que decidir. No,
lo decide.
Pues, ¿será Alcorta o será el señor Marcelino o entre los dos?
Ni Alcorta ni nadie, lo decide el entrenador de cualquier equipo. O sea, juegan los jugadores que el entrenador propone. Y no hay nadie que le pueda decir a Marcelino... Perdón. De que jueguen los jóvenes, que jueguen los viejos, a ver qué queremos. ¿Cómo que queremos?
Bueno, nosotros podemos querer lo que... Alcorta no le va a decir, pon a este. Pero sí puede decirle, mira, la idea nuestra es jugar de esta manera para los próximos años, por ejemplo.
No, esas cosas no pasan en los clubes. Hay mucha más...
Debería, de la misma forma que le debería decir cómo es el público de San Mamés, cómo quiere acudir más a los entrenamientos, y luego ya que él decida.
Perdón. O sea, te digo yo por experiencia propia. Ningún entrenador te va a aceptar una cosa así, ninguno...
Imposición no, pero espera. Una orientación sí.
Déjame terminar de hablar.
Te dejo.
Y si no, claro. Dejo. Espero porque si no...
Si no, tenemos que ir.
Ahí puede haber algún problema. No, a lo que iba, en serio esto, John. Siempre en el fútbol profesional impera la inmediatez. El partido más importante de la temporada es el que se está jugando o el que se va a jugar. No se puede estar pensando a largo plazo en ese tipo de cosas porque hay muchos intereses de por medio. Eso es lo fundamental.
Entonces, ¿cómo encajas la filosofía?
No sé qué tiene que ver la filosofía
pues
con
sí,
esto.
Sí, porque tú dependes mucho más de la cantera y con la cantera hay que tener más paciencia que con un veterano.
Pero bueno, en el momento que el entrenador lo decide, que corresponda, no porque sea canterano.
Que yo no digo al entrenador lo que tiene que hacer, pero yo digo lo que creo que debería tener este equipo, este club, por filosofía y por las circunstancias tan adversas que tiene ahora, ser más paciente con los jóvenes.
Ahí hay dos cuestiones, John. Una, si el entrenador hace caso al director deportivo, al presidente, o quien se lo diga, o al director general, y el equipo pierde, el entrenador se va a quedar con la movida de que estoy perdiendo yo por las ideas de estos. Y eso no va a pasar por ahí. O sea, porque luego no va a poder dar una rueda de prensa diciendo, es que yo puse los que me dijeron. Porque
tampoco es tremendo. Que haga lo que le diga.
Los que me sugiriera.
Suficiente para no
de todas formas, la directiva y el director deportivo, o la directora deportiva, o quien sea, quien tenga esa función, lo puede decidir cada fin de temporada. No renuevas o vendes. Y tú decides a quién renuevas. O sea, esto es el caso contrario. El entrenador te puede decir, no, yo me quiero quedar a este. Y tú le puedes decir al final, sí, joder, es que ha llegado una oferta tan cojonuda que...
Ya, pero no sé si me estoy explicando.
Y ahí lo puedes hacer. Sí, media temporada, el entrenador es el que manda, como ha dicho.
Sí, estamos de acuerdo. Te quiero decir que tú cuando fichas a un entrenador y dices, mira, nuestro proyecto es este, queremos esto. Evidentemente no lo vas a decir. No vas a decir al entrenador, oye, pon a este. No, eso no. Pero queremos rejuvenecer el equipo. No te voy a decir a quién vas a poner, evidentemente. Y a actuar en sintonía, eso es lo que estoy diciendo. Sin imposiciones, lógicamente. Además, no se va a dejar.
¿Quién es el que quiere rejuvenecer el equipo? ¿El director deportivo? ¿El presidente?
Yo digo que lo que a mí me gustaría que sucediera, lo que piensa Alcorta, no lo sé. Es respetable y punto.
Claro, pero yo insisto, ¿no? O sea, insisto, cuando un club contrata a un cuerpo técnico, se tiene que ceñir a la voluntad del cuerpo técnico. Si el cuerpo técnico te pide jugadores que sean veteranos, van a jugar eso.
Pero no te estoy diciendo que no.
Bueno, por eso, pero entonces es que es muy complicado. O sea, el tema de la gestión de los jugadores, los jóvenes o los mayores o quien sea, siempre depende del cuerpo técnico, ¿no? Entonces, ahora lo que estamos analizando es a ver si conviene.
Escúchame, la película posible de la contratación de un entrenador en el Atleti es, mira, este es un equipo con estas características y queremos apostar por los jóvenes. ¿Usted está dispuesto a jugar con los jóvenes? Sí. ¿O no? Pues en función de eso se actúa.
Sí, tienes que actuar diciendo sí. Cuando el entrenador dice sí, tú coges y liquidas a los
veteranos. Yo no te voy a decir quién vas a poner, pero voy a jugar con los jóvenes.
Lo estás diciendo en ese momento. Si tú te deshaces de los veteranos, va a tener que jugar con los jóvenes.
Que no sabemos exactamente qué es lo que dijo Alcorta a Marcelino en su momento.
Sí.
No sabemos. Sí. Igual le dijo, usted haga lo que le parezca oportuno. Pues seguramente
lo ha dicho.
No. Lo parece oportuno más allá de nuestra filosofía, quiero decir.
Más allá de la filosofía, la realidad es que en cualquier... lo que digo, más allá de la filosofía, en todos los vestuarios, en todos los equipos del mundo, siempre se consensúa al principio de la temporada, pero después no se mete más nadie. Nadie, porque ningún entrenador permite que nadie le diga nada. O sea, que equivocado o con razón... Es el que tiene la responsabilidad, sí, y para eso cobra, ¿no?
Yo no te estoy diciendo que lo haga ahora, digo, desde el comienzo.
Bueno,
le habrán hablado en su
momento. A Van Gaal se lo dijeron, ¿no? Sí, sí. No, a Van Gaal, no, perdona, a Koeman. Y
bueno, sí, claro.
Para nada, o sea, que se lo dijeron.
Por eso,
lo que está claro es que al final el hecho de apostar de golpe, o sea, lo que sería de golpe por tanto jugador joven, al final tú tienes que pagar un peaje de cierto modo.
Exacto.
Y esos jugadores al final tú apuestas de golpe por ellos, por todos, pues hombre, los resultados igual no serían los esperados, porque al final, pues hombre, esos jugadores se tienen que ir haciendo la competición, a la categoría, etcétera, etcétera.
Eso. Entonces, es, pues, bueno, cuando hay mucha necesidad de objetivos, pasa lo que pasa. Normalmente los jóvenes entran en los equipos, en las quintas, así entera, cuando el equipo está en una zona que no de tierra a nadie, donde puede ser más o menos...
La temporada pasada.
Claro, una cosa así, ¿no? Como le pasó al Madrid de Utragueño también, estaban por ahí abajo, o sea, no estaban ahí. Entonces entran 4 o 5 juntos, hacen 3 partidos seguidos, se consolidan y ya después sí son una opción realmente válida. De momento son prospectos. El otro día, cuando salieron, cambió un poquito la cosa porque tenían desparpajo, pero también el campo está impracticable para...
La temporada pasada, de hecho, hubo partidos con jugadores que en esos momentos pues se creía que eran jugadores que eran los menos habituales. Y sacó, el equipo sacó resultados de mucho mérito. Yo recuerdo ganar en el Pizjuán 0-1 y ganar al Atlético Madrid 2-1, jugándose el Atlético Madrid la Liga, jugándose el Sevilla la Liga, y en cuestión de 2 semanas a los 2 equipos ganarles, con, de cierto modo, jugadores que en ese momento no eran habituales.
Y cuando estaba en el pico de rendimiento, le ganó al Madrid, al Barcelona...
En enero, efectivamente.
La Supercopa.
Acabas de decir que esos cambios de generación se hacen cuando la situación está templada. Yo no estoy de acuerdo.
Si tienes unos objetivos muy concretos para alcanzar posiciones y todo lo demás, el entrenador va a apostar por lo más fiable. Porque
esos cambios se dan cuando no hay más narices. Yo creo que la quinta del buitre...
Pero ahora no hay más narices. Ahora está el equipo de siempre, o sea, salvo el Búfalo que está lesionado, o sea, si Marcelino quiere van a jugar lo mismo del otro día,
sí.
Cosa que para mí no sería correcta del todo, porque yo creo que Nico Williams y Nico Serrano, por lo menos 2 más Anset, tienen ya que jugar, o sea, eso es lo que yo creo, ¿no? Pero bueno, pues yo no doy más que una opinión, ¿no? Es mi punto de vista, no sé.
A donde creo que va Javi, es lo que yo creo que también pienso que pueden ir los tiros, es que al final... si no queda más narices de poner esos jugadores, porque los jugadores que están jugando en este momento no dan el callo, no dan el rendimiento que puedes esperar de ellos, pues es cuando tienes que apostar por ellos verdaderamente y les tienes que poner, y esos jugadores, pues hombre, igual no les viene mal un descanso, ¿no?
Para mí, te digo, William, descanso. Berenguer, descanso. Muñain, descanso. O sea que en realidad son las vacas sagradas, son los que más cobran y los que más mediáticos son, pero los que no están rindiendo.
Pero
te digo, por eso jugaría con Nico Williams, jugaría con Sanset y Vencedor, que para mí está consolidado, ese ya ni lo nombro como los chavales, porque ya es un chaval, pero ya está metido ahí, y Nico Serrano. Eso es un poco la idea.
Es que es lo que estaba yo diciendo, es que Vencedor, con 20 años, después de haber apostado por él durante año y medio aproximadamente, ya es un jugador más que apreciable. Eso trasladado a una apuesta más decidida por los jóvenes, no de forma contundente, es decir, vamos a poner 5 o 6 de golpe, no, pero más poco a poco, pues podía propiciar que a lo mejor de buenas a primeras no consiguieras resultados, los que buscabas, pero sí, ganas, pierdes por un lado tiempo, pero por otro lo ganas, porque con 21 años, 22 años los tienes más formados que cuando no juegan. Ahora con 20 años Vencedor es un jugador que es más futbolista que otros que están en la plantilla y son más veteranos.
Con esos jugadores también pues conseguir al final un resultado inmediato también, yo creo, en cierto modo, yo creo que...
Hay un lado favorable a eso también, que es que la parte trasera del equipo es una parte, a pesar de que es Unai Simón, tiene para ser un portero, es un crío y tal, pero es una zaga consolidada, juega quien juega.
Uno de los equipos menos goleados de la liga.
No hay niños. Y no ha tardado nada en ser un elemento fundamental.
No, a mí me parece un ejemplo, es un tipo para estudiarle.
Y Vencedor tampoco tarda mucho en ser un jugador ya muy importante en el esquema. Entonces, ¿qué pasa? Que no se apuesta demasiado por algunos, que es lo que le pasaba también a Garitano. Y seguimos pendiente mucho de jugadores veteranos.
No, pero
demasiado,
pero hay mucha diferencia en esta plantilla con la de Garitano, porque la media de edad de Garitano era 29 años, ahora son 25. O sea que hay mucha, mucha diferencia.
Gaisca, de hecho, se la achacaba mucho que no ha apostado por ellos.
Una pausita porque los patrocinadores estarán pendientes. Venga. Más que del Atleti de que sacan en la publicidad.
Pues que pausen la publicidad.
Radio Popular, Erri Ratia.
Al Dente Gastronomía Italiana da el salto al centro de Bilbao. En la calle Alameda Urquijo 62 es el mayor espacio gourmet dedicado a la comida italiana de calidad del País Vasco. Obrador, Escuela de Cocina Italiana y la propia tienda con más de 800 referencias. Nuestras especialidades son lasañas, canelones, pizzas, quesos embutidos, helados italianos, vinos y licores, salsas, pastas, dulces y café. Más información en aldentebilbao.com.
Grapa Norte Imprenta Digital. Imprimimos todo lo que necesites. Impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo. Grapa Norte, tu tienda online. Grapanorte.com. La Purdie Torbidea 9, bajo Bilbao.
En Carrocería San Adrián vas a encontrar todo lo referente a la carrocería en general. Pastillas, ruedas, cambios de aceite, mecánica rápida y mucho más. Descuentos importantes en franquicias, en seguros a todo riesgo y si eres oyente de Radio Popular. Carrocería San Adrián, Montes Abigain 911. Teléfono 94-410-0531. Ven a conocernos.
Aurera, aurera, Leti. Arranca la ruta de la Peña de los Iñakis en el bar Ledesma, en Ledesma 14, la zona de pinchos mejor de Bilbao. Se va la Abadía. Y Parraguirre, 4 junto al Pupi en el Guggenheim. Levanta la cabeza, ve la Torre Iberdrola. Se va el Tower, le anda calizado a la 5, bajo la Torre Iberdrola. Enfrente a Subiarte y de ahí a San Mamés. Aurera, Atleti.
Aurera, Leti.
Curagüe es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curagüe está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implantando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Análisis, opinión, entrevistas y mucho más en la gran tertulia Betty Zurekin con Fernando Balsega y Kevin Doyle. Escúchanos en la previa de cada partido antes de lo más grande que hay, el Athletic y la emoción del bacalao.
Bueno, estamos hablando de distintos puestos, distintos jugadores, distintas decisiones, y chavales sí, chavales no, pero bueno, en realidad... El Atleti es un equipo de fútbol que tiene gente joven, que tiene gente veterana, que está equilibrado en cuanto a experiencia, en cuanto a juventud, ¿no? Entonces, aquí se trata de la gestión de los minutos con distintos tipos de jugadores para distintos partidos. Si miramos la clasificación, vemos que el Atleti está a solamente un punto de Europa por medio de la Conference y está un poco más lejos ya de la Europa League y de la Champions, ya no digamos nada, son muchos puntos. A 7 de la Champions, a 5 puntos de la UEFA y a 3 puntos, no 1, de la Conference League. O sea, eso tiene que ver con el resultado del otro día, porque podríamos estar mejor, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esta situación, que es la que hay, vamos a ver qué pasa. Ahora tenemos un rival también asequible, se supone, a priori, como es el Granada, que viene con 11 puntos, tiene 5 puntos menos, no, perdón, 8 puntos menos que nosotros, empató 5 partidos y perdió 6 y ganó 2, no tiene tampoco muy buenos números, pero visto lo visto me parece que no hay que fiarse para nada de ningún tipo de rival, es más, yo creo que estoy más tranquilo jugando con los de arriba que con los de abajo.
Sí, y más sabiendo cómo van a jugar, se encerrarán supongo.
El Granada, ¿tú crees?
Sí, yo creo que sí.
Pues mira, el Cádiz también se iba a encerrar y se vino aquí a atacar y se llevó el partido. O sea, ojo, que tampoco quiere decir que nos vean como el Bayern de Múnich.
No veo un Granada muy lanzado al ataque, ¿eh?
Los equipos que se nos cierran además se nos dan muy, muy, muy mal. Pero muy mal, muy mal. Y luego es que la estadística del Atlético, los equipos que están en descenso, es que es para echarse a temblar. Porque son los últimos 12 partidos solo una victoria.
No es de ahora, ¿eh? Es siempre eso, siempre pasa lo mismo.
No, los últimos 12 partidos, teniendo en cuenta el del Levante el otro día. Al final solo ganas un partido y fue hace pues 3 temporadas. que se ganó un Huesca 0-1. Pero además han sido 5 empates y 6 derrotas, o 6 empates y 5 derrotas, algo así. No, pero que es que está claro que el Atleti, hombre, contra los equipos de arriba, que al final son los equipos que verdaderamente tienen que mostrar su potencial y tienen esa obligación, digamos, de tener que estar arriba, el Atleti es cuando se viene arriba y puede, compite mejor contra esos equipos. En cambio, los que están abajo, los que se te cierran, los que no te proponen, el Atleti, que es en el momento que tendría que proponer, es ahí, ahí está el debe del, mira, yo, del equipo y la dificultad que tiene.
Yo lo que no entiendo de Marcelino es la opción de siempre jugar con el 4-4-2. A mí me parece que hay partidos, a mí y yo creo que a casi todo el mundo, porque no hay entrenados que sean tan cerrados con un solo sistema, ¿no? Porque el sistema ya es conocido y sabe más o menos cualquier equipo rival cómo va a jugar el Atleti, quién va a jugar, ya saben de todo y bueno, y tratan de contrarrestarlo. A mí me parece que tendría que tener alguna otra alternativa para determinados partidos, ¿no? Sobre todo cuando el centro del campo no funciona, que dejan esa distancia entre líneas que nos crean peligro por ese lado, tal vez podría jugar uno más ahí. Eso es lo que yo creo, ¿no? No sé, un 4-2-3-1 o una cosa así. Pero tenerlo como alternativa, me parece que siempre hay alternativa. No quiere decir que tengas que cambiar el sistema todos los partidos, o que un día juegues con 3, otro día con 4, con 5, que sea una locura, un caos total, ¿no? Pero puedes tener una variante diferente, o sea, tener dos sistemas para jugarlos, y si no está funcionando uno, lo vas intercambiando. Y eso simplemente es mover un jugador de sitio, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros.
Y no solo el sistema, es que el Atleti cuando tiene dificultades, sobre todo contra estos equipos, es que se vuelve un equipo muy previsible. El Atleti es un equipo muy previsible en esos momentos, y es que al final pues los demás equipos lo aprovechan.
Sí, porque no están sacando, como decía John antes, no están sacando buenos centros, no se están metiendo goles de cabeza, que siempre es tradicional en el Atleti, ¿no? con el juego que tenía. A mí me parece que metemos más goles jugando cerrados atrás y buscando espacios que atacando, porque atacando hay muy poca pericia para romper las líneas, para llegar con claridad y todo esto. Hasta hace un par de temporadas sí se hacía así, ¿no? Cuando estaba Aduriz, cuando estaba Raúl que metía goles, que llegaban de atrás, metía Muñay, metían muchos, ¿no? Y ahora no tenemos eso, ese es un poco el problema. Por eso creo que el tema del sistema, hay veces, no siempre, pero hay veces que tal vez haya que tener alguna alternativa para algún partido concreto, en algún momento del partido, que esté también trabajado, que esté diseñado, y que si ahí surge esa posibilidad de que hay que hacerlo, me parece que habría que hacerlo.
Dudo mucho, yo dudo mucho, conociéndole a Marcelino y conociendo su trayectoria y todos los años que lleva en la élite y los equipos que ha entrenado, yo no le he visto salirse del 4-4-2. O sea, no le he visto.
¿Conoces algún otro entrenador así tan
tan cuadriculado?
No es cuadriculado, tan consciente de su sistema y tan cree que tiene tanta fe en un sistema. A mí me parece que no, yo conozco...
Yo creo que todos, al final, todos los entrenadores que hay, todos, hombre, sino que todos no trabajarán solo un sistema. También viendo las características de los jugadores que tienen y lo que tienen en su plantilla, pues un partido, y luego también, dependiendo del rival contra el que te enfrentes, creo que hay equipos que son más versátiles en cuanto a sistema, ¿no?
Claro, hay equipos que se imponen su sistema porque les va bien y que lo juegan siempre así, ¿no? Pero últimamente no está yendo bien. Entonces, y como no hay alternativa, porque también es lo que decías, cada sistema se tiene que adaptar a los jugadores que tengas. Si no tienes jugadores para jugar en un sistema, o tienes pocos, o no tienes recambio, por ejemplo, en algún momento del partido, tal vez haya que hacer alguna modificación. Pero bueno, yo no quiero ser un iluminado aquí ni proponer cosas raras. Por supuesto que Marcelino sabe perfectamente lo que hace y con mucha profesionalidad.
Lo que le pasa al Atleti cuando se encuentra un equipo cerrado, o sea, la cuestión no es que los equipos grandes o los equipos poderosos, no grandes, poderosos, el Atleti es grande, no es tan poderoso, pero es, para mí, lo más grande. Lo que cuando llegan los equipos poderosos es que los equipos no es que se vengan arriba, es que te dejan espacio atrás. Y entonces eso al Atleti y a cualquier equipo es una maravilla. Y el Atleti se defiende bien ahí, defiende estupendamente, presiona muy bien, etcétera. Bueno. Cuando es el otro equipo el que no te deja espacio en su campo, lo que necesitas es tener o un jugador o varios jugadores en el centro del campo que sean capaces de quitarse dos jugadores, avanzar una línea,
romper la línea
y meter un pase, o tener un abrelatas en la banda. El año pasado ese abrelatas funcionó Berenguer, y yo confío que este año funcione Nico Williams y que Berenguer vuelva a su ser. porque meter centros en un equipo en el que no hay un delantero centro poderoso que remate de cabeza, lo puedes hacer a balón parado.
Salvo, ¿sí? Raúl, Raúl sí.
Pero si está Raúl. Y es uno. O sea, que no es Raúl García entrando por detrás de Aduriz. Son dos cosas. O sea, quiero decir que es otro Raúl García.
Bueno, depende. Hay sitios, momentos del partido, como los corners, que sí.
Bueno,
que
pues
ahí sube Vivian va bien de cabeza también. Íñigo Martínez también, a balón parado. Pero no jugar.
A balón parado. O sea, que igual capitalizamos todo mucho en función de un centro que vaya a la cabeza. Es que la opción de llegar, por ejemplo, a la línea de fondo, que no la emplea mucho el Atleti, es muy válida si se hace bien y no necesitas un remate de cabeza.
Desde luego, es lo que intenta.
El gol que le metió Raúl García al Villarreal fue un jugadón y no necesitó rematar de cabeza. Yo he estado haciendo cábalas, no quiero meter a entrenador, pero a veces pregunto, ¿es necesario, obligatorio, es nuestro deber
y devoción? ¿No? ¿Cómo es nuestro deber y obligación?
Sí, eso es. ¿Jugar con dos pivotes, quiero decir? ¿Por qué no jugamos, por ejemplo, con un vencedor y que esté abrigado? A ver, no quiero dar direcciones, pero un Zárraga, un Sánchez y un Munier, un 4-4-2, por ejemplo. Y luego ya tienes opciones en ataque, pues Berenguer por la derecha, podrías jugar con Capa también, como delantero centro vía libre, Raúl o Williams, y por la izquierda Morcillo. Puedes tener distintas alternativas, según cómo sea el rival. Si tienes que construir con gente que toque más. Si tienes que salir fuera, pues a lo mejor necesitas a Dani García y lanzar más al contragolpe con gente que tenga menos toque, pero tenga más verticalidad. Entonces hay que adaptarse un poco a eso y no pensar, desde mi punto de vista, que hay que jugar siempre con dos pivotes. Pues a lo mejor tienes que jugar con más tocones de vez en cuando.
John siempre es un 4-4-2, ¿eh?
Sí, pero te quiero decir, 4-4-2 con dos pivotes ahí. Dani García y vencedor.
Es que
a lo mejor puedes meter uno y esté más apoyado en las bandas.
Pero el 4-4-2 siempre tiene dos pivotes. Y los otros dos por banda suben y va.
¿Cómo juega Henkes con el rombo? ¿Con qué juega? Sí. Escurza, Urrutia, Guerrero y Garitano. El centro del campo que el mejor fútbol ha hecho en mucho tiempo.
Pero eso no es un 4-4-2.
Es
otra cosa. O sea, el 4-4-2 es una línea de 4 atrás, una línea de 4 en el centro y 2 arriba.
Bueno, y luego jugaban con Ziganda y con Valverde en punta. ¿Por qué juegan muy bien? Porque más allá del rombo o no rombo, el cuadrilátero o el paralelepípedo, eran jugadores muy buenos. Y cuando juegan tantos jugadores muy buenos que tocan el balón, se nota que el sistema les puede favorecer, sí, o les puede perjudicar, sí, pero sobre todo cuando juegas bien es cuando tienes jugadores de calidad que tocan el balón. Que no he descubierto la pólvora, ¿eh? O sea, no, es así.
Sí, lo que dice está es cierto, sí, es verdad. También hay otro tipo de juego que toca el balón.
Sí, el juego directo. Camarros.
Por ejemplo.
Sí. Puedes poner
que a mí me encanta
un solo punto, por ejemplo, puedes poner, y puedes 5 en el centro del campo, pues vale, puedes poner 1000 cosas. Todas las opciones son buenas si están bien ejecutadas. Te pueden gustar más o menos.
Pero John, eso está claro, o sea, hay muchos sistemas, hay muchas posibilidades, pero aquí tenemos una.
Sí.
Entonces estamos analizando eso, ¿no? Decíamos que se pueden poner 3 en el centro del campo, que se pueden poner 2, pero que no va a pasar eso.
Evidentemente no va a pasar. Entonces, pero estamos aquí especulando con lo que se puede hacer. Con lo que va a hacer. Pues seguramente el viernes va a jugar con los de siempre.
No creo. Yo creo que.
Vale,
yo
igual
creo que
juega a Hugo, igual no, Serrano o Williams, pues igual.
Igual juegan los dos también. ¿Eh?
La clave ya sabéis cuál es, sin duda, ¿no? Meterla.
Ahí
acertar.
Ahí está. Muy bueno.
Es que al final, ¿qué es lo que a este equipo le mata? Pues ahora no acierta, no tienes acierto.
A ver, pero no aciertas entre otras cosas porque no llegas. ¿Y por qué no llegas? Porque no elaboras. Pero si no llegas dos veces, pues no piensas que vas a meter las dos. Si llegas 18 veces, pues sí puedes conseguirlo.
Pero hablemos del mineralismo.
Eso, bueno.
Hablemos de Nico Williams haciendo de Messi, por favor. ¿O no os acordáis? De la jugada esa que entra por la banda, tita, tita. Coño, eso es una maravilla, coño, que lo haga más, que alguien le dé un premio. Démosle un premio nosotros y llevámosle. Nico, haz más veces eso.
A los dos Nicos, ¿eh?
Y el otro Nico, sí. El otro Nico metió un balón.
A ver,
muy envenenado, muy bueno.
Igual estoy equivocando, pero igual me parece igual más jugador para el futuro Nico Serrano. Me parece. Bueno, ya veremos.
A mí me parece más abrelatas Nico Williams.
Ostras. Bueno, sé, tengo que decirte.
Sí, sí. Sobre todo porque no se cansa de encarar.
En cualquier caso, dos son jugadores de mucho nivel. De mucho nivel.
Sí, esa chispa que te da, esa verticalidad,
encarar, vértigo.
Al final, lo que te encara, cómo te dribla. Pues hombre, a mí es un jugador que me gusta mucho. O sea, la verdad que es un jugador que me gusta mucho. Y oye, ojalá pueda llegar a ser un crack. Ojalá.
Tienen pinta, que yo insisto, que son muy jóvenes, que tienen que acumular.
¿Cuántos años tiene Nico Williams? ¿19, 18,
19, 19, 18, 19? No. Y Nico Serrano
Nico Serrano más joven, ¿no?
Más joven todavía, sí, un año menos tiene. Sí, claro, son jugadores que, con potencial, pero bueno, también es verdad que le falta, o sea, de cara a puerta, mira, yo no estoy muy muy de acuerdo con eso que no se llega bien, entonces se llega, pero no se define bien, ese es el problema, se llega embarullado, se llega muchas veces al área contraria, pero no hay gol, no hay nadie que la meta. William tiene 4 o 5 ocasiones por partido y no mete ninguna, o mete una de vez en cuando.
El otro día no te creas que tuvo, ¿eh? Tuvo casi ocasiones.
Es que
casi
ocasiones. ¿Sabe qué pasa? Que sea turulla. Él ve dos tíos por delante o tres y ya no sale. Y si tiene espacio, sí, se va en velocidad, se va por pata. Se va y llega y mete gol, ¿no? Tiene gol de esa manera. Pero cuando está el equipo de rival encerrado, no prospera. Ahí hacen jugadores más. Yo siempre lo digo, Jonan. Para mí Muñán tendría que jugar por detrás del delantero, porque es un tipo super hábil para entrar en el área, porque ahí no lo pueden tocar porque son penaltis y dar eso, ¿no? No en la banda, porque la banda es nulo, porque la banda no defiende.
No, pero en el centro tampoco, ¿eh? O sea, defender.
Es que
no,
es donde marca las diferencias.
Pero el que no tiene que defender, él tiene que hacer eso que lo que sabe, ¿no? Es que es muy hábil, que le pega bien al balón, que filtra bien
el pase. El desequilibrio que generas con un 4-4-2, yo a mi modo de ver, el desequilibrio que generas con un jugador que defiende poco o que tiene lagunas defensivas en el centro-centro, el perjuicio que te generas defensivamente es mucho mayor que si se
Pero por eso te digo que tienes que jugar arriba. Claro, por, o sea, eso, por eso
te tiene que jugar con dos detrás.
Claro, o sea, él jugar atrás del delantero centro. O sea, yo te digo, yo lo veo así: un Williams en una banda, el otro en la otra banda.
Cerca de Williams, tenía que Williams para darle balones. La clave. Es lo que hizo Garitano al principio cuando llegó. Lo acercó y el equipo funcionó mejor.
Yo te digo, lo que veo es en una banda a Iñaki Williams, en la otra banda a Nico Williams. Y Muñáin por el centro y un delantero. Que puede ser Rulo también, ¿eh? O puede ser Berenguer. O Rulo. Rulo también tiene gol. O sea, si no tiene que hacer ese trabajo defensivo que hace por todo el campo, que ya tiene una edad, me parece que estando ahí de delantero centro la puede enganchar porque él tiene gol, siempre tuvo gol.
Es que
gol.
Es el jugador que mejor remate tiene del equipo.
Claro, eso sí, de cabeza y también con el pie, no está para correr todo un partido, igual está para 20 minutos, para media hora, pero que te puede hacer daño. Y después la defensa está sólida, la defensa cuando venga Yuri, si está bien Yuri ya va a estar más compensado, y Íñigo Martínez es una máquina, es un jugadorazo que a mí me está dejando alucinado la cantidad de cosas que hace, y Vivian también, y Yuri, también.
Yuri es más un elemento que se va a notar en ataque que en defensa.
Claro,
o sea, es un defensor bien, pero sobre todo es un jugador que genera desequilibrios arriba.
Un martillo.
Ofensivamente ganarías lo que ahora mismo pues no estás perdiendo, ¿no? Que al final con su ausencia es que se nota. Yuri es un jugador que al final ofensivamente aporta mucho al equipo también. Entonces, pues bueno, Valenciaga cumple, pero no te va a aportar ofensivamente lo que te aporta Yuri.
Sí, este equipo, bueno, y no quiero tampoco retrotraerme ni tampoco entrar en polémica, pero fue un error tremendo de Amorrortu haberse quedado con Vega y no con Merino cuando estaba con posibilidad de negociar. Ahora, imaginaros un centro del campo con Mencioni y Merino, lo que sería hoy por hoy el Atlético.
Es que el problema de Merino, según me han dicho o he oído, es que, bueno, que no sé si es verdad, no sé si es verdad, pero que el jugador era reticente a venir, es lo que he oído, y me han dicho. Era reticente a venir porque la cláusula era muy alta, entonces él tenía miedo de que si viniese un club, el que fuera, no pudiera marcharse, porque había que pagar de forma íntegra. Bueno, eso es lo que he oído.
Por eso,
ahora, si
ha habido error de la Comisión Deportiva en ese momento fue ese, no haberlo fichado.
No, pero vamos a ver, si el tratamiento es este, yo lo entiendo, porque es decir, si el Atleti lo ficha y dice, bueno, pues ahora te voy a poner una cláusula de 60 kilos, el jugador diría, pues es que no va a fichar nadie.
Pero por eso te digo, John, yo estoy de acuerdo, claro, con lo que está diciendo. Él no viene porque no admite una cláusula grande.
Claro, porque
pero
piensa podría haber
venido igual si el club se hubiese flexibilizado eso y lo hubiese traído. Porque después se puede, una vez que está aquí, ya se pueden negociar las cosas y todo.
Ya creas un precedente que tal y como estaban las cosas, pues era la norma. Entonces eso podía romperla. Sí, que es una norma que, por cierto, que ha venido de maravilla al club desde el punto de vista económico. Maravillosa.
¿Lo de la cláusula?
Hombre, claro, es que ha sacado 165 millones con Laporte y con Kepa, 145.
A mí no.
Joder, ¿te parecerá poco?
Sí, pero era otro.
Más Javi, más Herrera.
Bueno, sí, pero quiero decir, estas eran como de más valor añadido, por decirlo de alguna manera, porque nadie pensaba que por qué iban a pagar 80 kilos.
Sí, pero te descapitalizas del equipo, o sea, que te quedas sin jugadores.
Pero se te van, pero por otro lado consigues una estabilidad económica que a ver lo que hubiera pasado sin ella. Y con esa se ha fichado también, por ejemplo, a Berenguer.
Pero bueno, pero...
¿Ese dinero? Para,
o sea, Íñigo por Laporte.
Claro, por ejemplo.
A mí con la filosofía que tenemos no me gusta nada vender a los mejores jugadores, pero para
es que,
nada. Vamos.
Es que no se han vendido, es que es mentira, no se han vendido.
¿Ah, o sea, no?
No, se ha pagado la cláusula porque encima el jugador quería marcharse.
¿Quién puso la cláusula?
Pero se puso la cláusula entre el jugador, se supone, y la junta directiva.
No, no, la cláusula la pone la junta directiva. Si la junta directiva no quiere vender un jugador, no tiene cláusula,
no.
Y te vienen con una pasta y le dicen, no, me interesa, no lo voy a vender.
A ver, pero vamos a ver, si tú tienes una cláusula y te dicen, la voy a pagar y el jugador quiere marcharse, ¿qué vas a hacer?
El jugador tiene contrato, o sea, no tiene por qué marcharse hasta que no se le acabe
el
contrato.
Tú tienes derecho a marcharte. Encima, siempre se crea un precedente malo porque crea mala convivencia.
Perdón, John, derecho tienes cuando se te acaba el contrato. Cuando tienes contrato, el derecho lo tiene el club, porque, o sea, el jugador tiene un contrato y lo tiene que cumplir, le guste o no. O sea, lo tiene que cumplir, ¿no?
Tú pagas la cláusula y el jugador quiere y se marcha. Eso es lo que ha pasado.
Radio Popular, Herri Irratia.
Diamanti de Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctora Leiza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
Constructecnia innova, materiales técnicos e innovadores para la construcción. Asesoramiento y servicio técnico especializado. Sistemas constructivos con materiales de última generación. Estamos en Polígono Azuarán de Erandio y en la web constructenia.com o llámanos 944-542021.
Clínica Euskadi, expertos en el campo de la audiología avanzada para adultos y niños. Adaptación de audífonos, revisiones auditivas, retirada de tapones, tratamiento de acúfenos. Ven a Clínica Euskadi y prueba tus audífonos gratis en tu revisión auditiva. Si al final te los quedas, te regalamos una televisión con radio. Llámanos al teléfono gratuito 846-663446. Estamos en Santutxu, calle Santa Clara 12.
Grapa Norte Imprenta Digital. Imprimimos todo lo que necesites. Impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo. Grapa Norte, tu tienda online. Grapanorte.com. La Purdie Torbidea 9, bajo Bilbao.
Nueva apertura en Basauri. Restaurante Venga Va. El mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones. Venga Va, abierto en Careaga Goikoa 111, bajo 14, Basauri. Nuevo restaurante junto al bar Bayorise. Venga va, ven y conócenos.
Bueno, seguimos en Betis Urekin, estamos hablando de los jugadores, hemos repasado un poco las líneas, hemos repasado jugador por jugador, porque hoy es un día de tertulia, no hay partido, el día de las previas, cuando por supuesto tenemos que hablar de otras cosas. Pero también tenemos que pensar un poquito más abajo del equipo mayor, que es el Bilbao Athletic, que tampoco está haciendo una campaña muy, muy buena. Está con 11 puntos, ganó 2 partidos de 13, perdió 6 y empató 5. Ya no está José Echeverría, está de la Sota. No sé qué está pasando con este equipo, que tiene una plantilla con jugadores interesantes, como el portero Aldezabal, Núñez es buen jugador, Paredes, Diarra, Nico Serrano, que también jugó el otro día, Artola. Estamos hablando de chavales que van a ser el futuro del primer equipo también en algún momento, ¿no? Y sin embargo no está funcionando. 2 partidos de 13 son muy poquitos, muy, muy poquitos en una categoría que no es la previa a primera división, sino que es como una segunda B, ¿no, Jonan? Más o menos.
Sí, eso es como una... como el salto, eso es, lo que era la segunda B, pero es una categoría muy, muy, muy potente, un grupo muy potente en el que está el Bilbao Athletic.
Yo no me entero mucho, John, tú te enteras de la 1, F1, F2, yo estoy siempre con la cabeza en segunda división, segunda B, y cambiaron tanto las cosas que no...
Pero sí es verdad que le está costando mucho. Yo a veces, repasando un poco las alineaciones, ves, el otro día jugó, por ejemplo, Gotti, que tiene 19, creo. Chaval que tiene muy buenas maneras, pero claro, es un chaval tierno, te está enfrentando a un lateral izquierdo, igual tiene 35 años y ha jugado en 18 equipos. Y la gente dirá, no, pero este es el objetivo, sí, este es el objetivo, que jueguen contra equipos así, pero les está costando más. Hay jugadores buenos, pero también es verdad que el equipo no está jugando nada. No está jugando nada, a pesar de que tiene algunos jugadores buenos. El otro día, por ejemplo, frente al Talavera, Beñat Prados, que es un poco la referencia, no estuvo fino, lo taparon muy bien. Y ahí se nota un poco la diferencia, pero por ejemplo Serrano demostró unas hechuras de jugador que dices, ostras, este viene bien.
Mira que viene bien.
Viene muy bien.
Serrano viene bien. Después está John Cabo, que entró en la segunda parte, Ibai Sanz, Víctor, Gruseta.
Daveira también.
Hombre, sí, tienen jugadores, pero no sé qué está pasando. Que no
es una racha, sin más.
Bueno, dos partidos de 13 es una raya, ganando es una racha bastante negativa, ¿no? O sea que
no empezaron mal, ¿eh?
Pero no ganan. Dos partidos ganan toda la liga. Por eso te digo. Y se supone que con chavales y todo esto que ya están formados, que vienen de un montón de formación a todo nivel, tendrían que estar un poquito más arriba. A pesar de que los equipos rivales son buenos equipos y todo esto, pero bueno, ahí se curten, ahí se hacen jugadores, ahí se hacen duros, que tienen que aprender a ganar, ¿no?
Son buenos equipos, equipos contrastados, hechos, más veteranos. Creo que el Bilbao Athletic solo le he visto un partido, lo vi en Lezama contra, creo que fue el Racing de Ferrol, empató a dos. Y recuerdo que aquel partido se puso dos veces por delante el marcador, pero le noté esa falta de otro fútbol, esa perrería para saber cerrar un partido, un equipo... pues al final joven, pero que también en cuanto a lo que habéis comentado, ¿no? La forma de jugar, como que no está haciendo un juego muy, muy, muy comparado con la temporada pasada, que al final pues estaban los dos Nicos, estaba Nico Williams, Diarra. Quizás la forma de jugar era mucho más vertiginosa que esta temporada. Tiene buena plantilla el Bilbao Athletic, pero le está costando lo que es asimilar esa forma de jugar y a la hora, sobre todo, de enfrentarse a esos equipos al final de capital, porque no nos olvidemos que está un Deportivo La Coruña, que van allá a Coruña a jugar contra ellos, Racing de Santander, o sea, hay equipos
históricos,
con un potencial, sí. Y equipos históricos y con un potencial tremendo.
Claro, lo que pasa es que está en peligro de descenso. Y eso sí que sería complicado, bajar de categoría ya.
Sí.
El salto a primera división es enorme.
A mí eso sí me preocuparía, porque al final vale que estás formando jugadores, pero hay que procurar que... Yo personalmente pienso que hay que procurar que el salto entre la primera división y tu equipo filial sea el menor salto posible. O sea, que no, porque... Un descenso ya a carrería son tres categorías de diferencia, entonces ahí se nota.
Mira, el error máximo que he visto yo en el Atleti fue cuando el Atleti subió a segunda división y lo dejaron caer, porque se dieron a los mejores jugadores, a Kepa, a otro, para distintos equipos, para que jugasen contra ellos y se fueron otra vez, enseguida bajaron de categoría. Es importantísimo tener un equipo en segunda división, no en segunda A. No, ahora no sé ni cómo se llama, pero en segunda, detrás de la primera, Smartbank, ¿no?
Sí, la Liga Smartbank, eso es.
Smartbank. Bueno, y no se hizo eso. Y eso sí que fue un momento importantísimo que se dejó de lado, pero estamos hablando de historia. Y ya estamos llegando al final del programa. Nos están haciendo señas de como que ya se acaba Betis Zurekin por hoy. Volveremos el viernes en la previa del partido contra el Granada. A ver si venimos con un ánimo más subido.
No, hombre, yo tengo todo el ánimo.
No,
ahí.
Sí, esto, sí, no lo digo por ti.
Estoy pensando un detalle. Estoy pensando que si Luis Atleti va a jugar a Riazor, no necesitan encender las luces porque con la de Navidad de Vigo ya habrá en el campo, ¿no?
Y tanto.
Jonan, Eskerrik, John Subieta.
No. Un placer.
A ver si la próxima estamos más optimistas.
Yo soy optimista, no, claro, soy realista, más vale. Que optimista.
De la Real no, realista
no. Ya sabes que no.
Bueno, vamos a despedirnos al grito sagrado, como siempre. Venga, vamos.
¡Vamos, Atleti!
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? No te preocupes más. Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico de 1,35 x 1,90 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
Al Dente Gastronomía Italiana da el salto al centro de Bilbao. En la calle Alameda Urquijo 62 es el mayor espacio gourmet dedicado a la comida italiana de calidad del País Vasco. Obrador, Escuela de Cocina Italiana y la propia tienda con más de 800 referencias. Nuestras especialidades son lasañas, canelones, pizzas, quesos embutidos, helados italianos, vinos y licores, salsas, pastas, dulces y café. Más información en aldentebilbao.com.
Constructecnia innova, materiales técnicos e innovadores para la construcción, asesoramiento y servicio técnico especializado, sistemas constructivos con materiales de última generación. Estamos en Polígono Azuarán de Erandio y en la web constructecnia.com o llámanos 944-542021.
En Carrocería San Adrián vas a encontrar todo lo referente a la carrocería en general. Pastillas, ruedas, cambios de aceite, mecánica rápida y mucho más. Descuentos importantes en franquicias, en seguros a todo riesgo y si eres oyente de Radio Popular. Carrocería San Adrián, Montes Abigain 911, teléfono 94 410 0531. Ven a conocernos.